Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por ser un ponedor de calles, esa persona que vive al revés, ese insomne que sigue aportando desde su cama, desde su habitación, desde cualquier circunstancia. Que estés ahora mismo escuchando la radio, me estás ayudando a levantar España y acompañar a toda la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Hay gente en el sector de la limpieza, hay gente en el sector de mantenimiento, hay gente en las carreteras, nuestros vigilantes. Somos una comunidad muy importante, hay mucha gente elaborando pan y aquí nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. Y además lo que hacemos muy bien en este programa de radio es que no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida merece la pena, que merece la pena esforzarse, salir adelante, luchar y dar las gracias, que también es un ejercicio que nos hace sentir muy bien. Y como le hacemos la cobra a la política, pues nos fijamos en esas historias que engrandecen, por ejemplo, a los sanitarios, a nuestros sanitarios, con su labor incansable para cuidarnos. En esta ocasión ha sido una mujer que ha revivido 45 minutos después de quedar clínicamente muerta, mientras su nieta nacía en el mismo hospital. Esta historia ocurría en Baltimore, en Estados Unidos. Allí una mujer acudía corriendo al hospital para conocer a su nueva nieta. Yo no sé si era de la emoción, de lo que corrió, de los nervios, pero esta mujer sufrió un infarto. La futura abuela sufrió ese ataque al corazón y falleció durante casi una hora, solamente un momento. Los médicos, lejos de rendirse, estuvieron 45 minutos practicando la reanimación pulmonar mientras la hija de nuestra protagonista pues trataba de dar a luz. Porque claro, es que el nacimiento de la pequeña tampoco fue fácil. Se había quedado atascada en el canal de parto. A pesar de las complicaciones, la pequeña también ha logrado sobrevivir. Pues así las tres lograron recuperarse y tanto la madre como la abuela, y también la nieta, se encuentran en perfectas condiciones. Esto es un suceso que ha alegrado también a los responsables de salvar las vidas de estas tres mujeres. Y dicen que, bueno, abro comillas, dicen, nos has enseñado lo que es no rendirse, le decía el doctor Dov Frankel a la orgullosa abuela que contenta sostenía en brazos a su nieta. Es una historia maravillosa que nos demuestra que la vida se gana luchando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 11 de noviembre de 2021, estamos haciendo radio, insisto, en directo. Mira, hemos hablado en multitud de ocasiones de cómo ha afectado la pandemia a nuestra vida diaria. Ahora que sobre todo en nuestro país parece que estamos, bueno, que la tenemos un poquito más controlada gracias a las vacunas que nos hemos puesto a la mayor parte de la población, pues nos vamos dando cuenta de los efectos del confinamiento y también las medidas restrictivas a largo plazo. Atención, porque estos días se está hablando de la posible escasez de ciertos productos por la falta de suministros de las materias primas. Atención, ponedor, porque en unos segundos te voy a dar más datos y te aclararemos cómo está la situación en este momento. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y qué tenemos que hacer hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, vamos a hablar con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de COPE y de 13. Y vamos a descubrir los secretos de otro clásico del cine. Este jueves toca una gran película que relata la vida de George Smith Patton, el general del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ahora, ¿te parece que conozcamos la previsión del tiempo?
Vale, cuéntanos cómo viene la jornada.
Venga,
en cuanto al tiempo.
Cuento. Bueno, hemos estado hablando estos días de la borrasca Blas. Sigue haciendo de las suyas, no nos libramos de ella, entonces afecta a Baleares, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. En esas zonas van a tener fuertes rachas de viento, en todas ellas. Y en Baleares pueden llegar a superar los 70 o 80 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Sí, o sea, ahí van a tener un poquito más y pueden ser Mary Poppins.
¡Oh, madre mía!
Pero bueno, te sigo contando. Temporal marítimo en las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Uh-huh. Especialmente en las zonas de Barcelona y de Tarragona, donde el viento va a alcanzar fuerza 7 o 8. O sea, esto ya son palabras mayores.
Esto es fuerte, ¿eh?
Y se esperan olas de hasta 4 o 5 metros. También te digo que continúan estos avisos, pues claro, por fenómenos costeros en todas estas zonas. En Mallorca, además, aviso por lluvias intensas y son precipitaciones que en 12 horas pueden superar los 100 litros por metro cuadrado. O sea, vamos a más, esto va a más.
Es verdad, es verdad.
Lluvias que se van a extender al resto de Baleares, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Y que pueden convertirse en tormentas, porque como no lo tenían todo, pues les faltaban las tormentas.
¡Qué barbaridad! Rosana, muchas gracias. Hay un montón de temperaturas que iremos conociendo a lo largo de la jornada en este jueves 11 de noviembre de 2021. Hay ponedores que ya han sido diplomados. Fíjate que a día de hoy, ¿cuántas veces nos siguen preguntando los ponedores de qué hay que hacer para conseguir el diploma? Rosana, ¿cuántas veces?
O sea, pues muchísimas.
Es tan sencillo como marcar el 950-6006 y contarnos cómo estás poniendo las calles ahora.
Hola, buenos días, amigo.
¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿eh?
Sí, vamos dirección Ciudad Real.
Ángel, ¿qué está pasando ahora con los camioneros? ¿Por qué os están dando tanta caña?
Pues yo qué sé, porque... O sea, es que el problema de todo es que es muy difícil sacarse el carnet. Ahora dicen que no hay camioneros, pero es que es muy difícil ahora para un chaval joven sacarse el carnet. Porque tienen que estudiar mucho, muy caro. Yo me lo saqué hace 20 años. Ha hecho el 12 de octubre hizo 20 años que empecé a conducir trailer.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Madre mía, qué bien te oigo. Parece que estés aquí en el estudio. ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Zaragoza a descargar parte de la mercancía.
Ajá. ¿Y estás ahora mismo en la cabina o te has bajado del camión?
Me he bajado a estirar un poco las piernas, que tenemos que estirar un poco las piernas de vez en cuando.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo, José Luis? ¿Dónde estás?
Ahora mismo ya estoy cambiado para empezar a trabajar en el puesto de trabajo.
Ajá. ¿Cambiado a qué te refieres? ¿Estás cambiado de ropa, de horario?
Exactamente, de ropa.
Ajá. ¿Porque a qué te dedicas, José Luis?
Sí, Matarife.
¿Matarife ahora mismo?
Sí, en un batadero.
Ajá.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona. Sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Yo voy al centro logístico de Villadangos, en León, y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, y luego se distribuye para todas las tiendas.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús, y nosotros que nos quedamos aquí, entonces estamos, el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil.
Somos ponedores.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y nos contaron a qué se dedicaban, cómo ponían las calles en directo. Hay tanta gente haciendo cosas que me encanta conocer las historias de nuestros ponedores. Te animo a que me llames y de esa manera te diplomo inmediatamente. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta preciosa canción de Rocío Dúrcal nos sirve para comenzar nuestra, bueno, pues nuestra ristra de grandes canciones que te he programado para el día de hoy. Una canción súper bonita que nos sirve también para ilustrarte en cuanto a la pregunta que estamos lanzando hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy es el Día Internacional de la Soltería. ¿Desde cuándo dejaste de ser soltero o soltera? Cuéntamelo, que te leo aquí en directo en COPE.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad. Sombras y nada más. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor.
leve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Y entre lágrimas y viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor.
Qué bonita canción dedicada a la gente que está en casita, a la gente que no concilia el sueño, que a gusto está escuchando la radio en la cama, en el sofá o en cualquier estancia de la casa. Gracias por estar en la cadena COPE. Hoy es el Día Internacional de la Soltería. Yo creo que es que hay días para todos. Así, a esto se le dedica un día internacional y se celebra a nivel mundial. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y claro, hemos abierto la espita de las preguntas a nuestros ponedores y hay un montón de mensajes. Daniel Domínguez nos dice que él está casado desde octubre de 2016. Andrés Huiza, por ejemplo, nos dice, Pulpo, hay un refrán que dice, más vale soltero que mal acompañado. Dice, ah, no, más vale solo, perdón, claro, según Andrés. O Javi Romero, que dice que lleva casi 20 años y tiene 40. Javi, tú eres de los... Yo tengo muchos amigos que dicen que nacieron casados. Tú prácticamente eres uno de ellos. Casarse con 20 años, teniendo tú ahora 40, me parece muy, muy adelantado a tu tiempo. José Alberto Alberto dice, Pulpo, nunca dejas de ser soltero. Siempre estamos amarrados a alguien en particular. ¿O es que los separados y divorciados no vamos a comer a casa de mamá y de paso dejamos la ropa a lavar? Y se parte de risa porque pone unos cuantos iconos de carcajadas. O Antonio Albalat, que dice, Pulpo, hace 49 años y lo volvería a hacer con la misma. Aupa, ponedores. Es que es verdad, cada uno tiene su situación y es lo que nos estáis contando a través de facebook.com/poniendolascalles. Si te animas a participar, me aparecerá aquí tu mensaje y te leeré pues en este programa especial que estamos haciendo 11 de noviembre de 2021. Recuerda que si me sigues también por primera vez, me sale tu nombre aquí en grande y yo te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Con lo cual, José González, lo acabas de hacer, te doy la bienvenida y te digo que ya formas parte de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mira, atención, porque llevamos días, semanas ya incluso, experimentando un fenómeno al que no estábamos acostumbrados, como es el de la escasez de productos como el gas, el petróleo, los microchips, el cristal para envasar alcohol. Bueno, seguro que te suena, o incluso que has sufrido el aumento de los precios en estos productos o directamente su desabastecimiento en las tiendas. Es verdad que es algo que nos afecta a todos, sin excepción, y de lo que quizás no se libren ni siquiera los propios Reyes Magos. Además de estos sectores, el de los juguetes es otro que se está viendo comprometido por la escasez. Olivier Giner es representante del Departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y nos ha contado en COPE cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el sector de la juguetería.
Nosotros hemos tenido un conjunto de dificultades bastante complejo, que bueno, que tampoco es exclusivo del sector del juguete, pero que lo hace especialmente, pues en algunos casos, dramático por la gran excepcionalidad de nuestro sector. Hemos experimentado unas subidas muy fuertes en las materias primas, que como he dicho, experimentan todos los sectores, y además la dificultad en abastecernos de determinadas materias. También en el caso de los fletes, a la hora de importar, no se nos puede olvidar que hay productos que únicamente se están fabricando ya y que se fabrican ya en el sudeste asiático, son los únicos que tienen capacidad para ello. Por lo tanto, hay productos que tenemos que comprar allí, productos, subproductos, incluso producto terminado, incluso juguete terminado. Con lo cual, las dificultades han sido muchas
Subidas en las materias primas y exclusividad de ciertos productos en zonas concretas del mundo que lo complican todo y mucho y que además, como explica Olivier, esconden motivos mucho más complejos.
Es evidente que venimos de una época de cierre, una época de pandemia en la cual hemos estado cerrados nosotros, no solo nosotros, sino las fábricas en medio mundo, y estamos experimentando una época en la cual la demanda está disparada. Estados Unidos está casi llegando al 30% superior a un año prepandemia. Con lo cual, digamos que son todos esos factores los que han contribuido un poco a esta tormenta perfecta.
Y es que el parón de la pandemia ahora se está haciendo notar y el aumento de la demanda no ayuda a un problema que cada vez es más real, pero que también son responsables los propios fabricantes, precisamente por intentar ser previsores y adelantarse a esa posible falta de componentes.
Cuando a principios de año empezábamos a experimentar subidas en las materias primas y subidas en los fletes, digamos que cundió el pánico. Fabricante de juguetes, si no tiene materia prima durante el verano para fabricar los juguetes que se venderán en Navidades, pues digamos que está en bancarrota. Con lo cual cundió el pánico a principios de año y nosotros mismos empezamos a pedir más materia prima y más componentes del que normalmente utilizamos. Incluso hay casos en los que fabricantes han hecho acopio para 2 años de materia prima, con lo cual incrementamos su precio por incrementar la demanda y además contribuimos a su escasez o a la dificultad en el abastecimiento.
A pesar de todo, como te digo, hay factores que no dependen de la demanda o de la cantidad de materia prima, sino que responden a guerras mucho más complejas en el gran tablero que es la política internacional. En China, por ejemplo, han ralentizado la producción de sus fábricas, alegando falta de energía para abastecer a las fábricas. Claro, son unas medidas que hay que mirar desde la perspectiva de una guerra comercial que sigue dando coletazos.
Determinadas fábricas en China están parando 3 días a la semana o fabricando solamente 3 días a la semana por problemas. Argumentan por los altos precios de la electricidad. Desconocemos exactamente a qué se debe todo esto, y desde el sector del juguete pues somos muy chiquititos y todos estos follones a nivel internacional y las tramas que pueden haber entre y las pugnas de poder entre los 2 bloques o 3 bloques, como pueda ser Europa, Estados Unidos y China, están ahí, los conocemos, todos somos conscientes, pero intentamos mantenernos un poquito al margen y tratar de que en las tiendas haya juguetes para que los reyes se los puedan llevar a los niños.
Los Reyes Magos intentarán conseguir todos los juguetes que les pidamos, pero claro, para ello hay otro factor que es fundamental. Son muchos los ponedores que conocen bien y que además hemos tratado en este programa, ni más ni menos que es el de los problemas en el sector de los transportes.
En todo lo que implica el transporte de mucho volumen, como puede ser un contenedor, y sobre todo si ese contenedor tiene que viajar a través del mar, a través de algún océano, es donde realmente nosotros estamos experimentando los problemas. Problemas que tienen dos polos muy, muy diferenciados y muy importantes. Por un lado, el sobrecoste en esos fletes, en lo que el fabricante paga por transportar un contenedor vía marítima, que en determinados casos está subiendo entre un 300 y un 700%, que se dice pronto, pero es muchísimo dinero para un fabricante de juguete, cuyo producto normalmente es muy voluminoso. Y por otro, que es más problemático, si cabe, que son los retrasos. Estamos experimentando unos bloqueos en muchos puertos y unos colapsos en determinadas vías marítimas que hacen que se complique la llegada de la mercancía a los mercados de destino.
Y es que en un sector tan estacional como el de los juguetes, que los productos no lleguen a su destino a tiempo, es quizás el mayor de los problemas. A pesar de todo, Olivier asegura que los niños pueden estar tranquilos porque a pesar de todas las dificultades, los Reyes Magos no van a tener grandes problemas para poder conseguir realmente lo que se les pida.
No van a tener dificultades en encontrar juguetes. El fabricante concibe toda la gama de productos, todo el catálogo de productos para las temporadas del año, ya sea verano, ya sea la temporada de Navidad, y dependiendo de lo que tengan cada uno de los momentos, se hacen las campañas o no se hacen las campañas. ¿Y por qué digo esto? Porque el Rey Mago o el niño, cuando vaya a elegir un juguete, elegirá de lo que tiene en el mercado, elegirá lo que pueda encontrar en los catálogos de internet o en los catálogos en papel de la gran distribución o del detallista más cercano. Por lo tanto, en esos catálogos solamente aparecerá, o no, en principio aparecerá, todos aquellos productos que el detallista sabe que va a tener o que el fabricante sabe que va a poder proporcionar o suministrar al cliente.
Con todo, siempre es mejor prevenir que curar. Y el consejo que nos da Olivier es claro. Cuanto antes sepamos qué es lo que queremos que nos traiga este año los Reyes Magos, mejor que mejor, porque así tendrá más tiempo para conseguir lo que pidamos y nos podamos ahorrar así alguna que otra desilusión navideña.
Aconsejamos que en la medida de lo posible adelanten estas cartas a los Reyes Magos para que no nos encontremos con sustos de última hora, de que no encontremos el producto que nosotros buscamos. Este año es más fácil que nunca que pueda ocurrir eso, porque determinados productos a lo mejor no llegan todas las unidades que deberían llegar o que habrían llegado en un año normal, por lo cual el consejo de la asociación es que esas cartas de los Reyes Magos se escriban cuanto antes, porque no se nos puede olvidar. Los Reyes son magos y nos escuchan desde cualquier rincón, aunque no hayamos tirado la carta, seguro que ellos saben qué es lo que quieren los niños.
Y los Reyes son magos, pero también necesitan de nuestra ayuda para poder organizarse y llegar a tantas y tantas casas que desde ya empiezan a pedir cosas que más ilusión nos hace. Vamos a echarles una mano. Son las 4:25, 3:25 en Canarias. Esta canción va dedicada a aquellas personas que creen en el amor. Es maravillosa, copla.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Montée dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.
Preciosa canción, Francis Cabrel, Jalmé. Las 4:28, hora menos en Canarias. Ahora, aunque no te lo creas, están pasando cositas.
Pues sí, y yo creo que lo vamos a empezar en un lugar de ficción que muchos conocemos. ¿Te suena Springfield?
Hombre, claro.
Hombre, la familia más famosa de allí, los Simpson, deberían revisar los portales inmobiliarios porque se van a llevar una sorpresa cuando vean que alguien ha puesto a la venta su casa.
Toma ya.
¡Chao! Mírale cómo se queja. En realidad, pues evidentemente los personajes no han sido quienes la han puesto a la venta. La idea se les ha ocurrido en una inmobiliaria de Kentucky, que ha llamado la atención de todo el mundo pues al crear este anuncio ficticio. Mira, la descripción de la casa corresponde totalmente a la que vemos en la ficción. Te leo. Casa de dos pisos con sótano de 205 metros cuadrados, construida en 1989, con cuatro dormitorios, tres baños y jardín.
Vaya.
También te digo que la tiene muy medida. O sea, yo he visto Los Simpson desde muy pequeña y no encuentro esos tres baños.
No, nunca lo has visto en la serie, ¿eh?
No he visto los tres. O sea, ¿no? Tengo en la cabeza dos baños, pero el tercero no.
¿De dónde ha salido entonces ese tercer baño?
Claro, y también te digo que me alucina que sepan que el sótano mide 205 metros cuadrados.
Qué barbaridad de sótano.
Pero bueno, te adelanto que yo, aunque solo sea por el cachondeo, yo la verdad es que la compraría.
Muy claro. Y si tuvieras el dinero también, ¿no?
También. A ver, es asequible.
¿Cuánto es eso?
450.000 euros.
Jolín, madre mía, cómo manejas, ¿no?
A ver, no es que maneje tanto, me falta, pero a ver, con un poquito de ahorros, yo creo que lo consigues.
Ah, bueno, vale, perfecto, pues nada. Algún crédito habrá que pedir, ¿no? Alguien.
Eso seguro, pero bueno, siempre está la familia
perfecto.
Para eso.
Qué bien.
Bueno, te voy a hablar ahora de un pato que se ha convertido en el rey de las redes sociales gracias a sus travesuras. Ríete, pero más se ríe él. ¿Sabes lo que factura? O sea,
¿lo que factura ese pato?
Sí.
¿A través de las redes sociales?
Sí.
Ni idea, pero seguro que es un pico.
Seguro. Pues mira, al año más de 40.000 euros.
Este, por ejemplo, solamente con los toques que le dimos aquí en el programa, llegó a facturar mucha pasta con este sonido, porque lo que escucha Rosana es un pato de verdad, ¿eh?
¿Es un pato de verdad?
Es un pato de verdad.
También te digo que este se puede permitir en la casa de los Simpsons.
Sí, pues sí, podría estar bien, sí.
Sí. Bueno, pues así está el pato ahora mismo. Bueno, el pato y la propietaria que le graba y sube los vídeos a TikTok para ganarse ese sobresueldo.
¡Qué bueno!
El pato, que se llama Munchkin, tiene ya más de 2 millones de seguidores. En la cuenta se le puede ver comiendo, paseando o incluso disfrazado con pequeños sombreros. A ver, te digo que alucino, por un lado, pero por otro no me extraña.
Ya.
Porque yo tengo un perro, te cuento.
¿Cómo se llama tu perro?
Se llama Trapo, es un bicho maltés.
¡Ah, qué bien!
Y yo me dedico a subir fotos de él en Instagram porque me gusta.
A ver, espérate, yo no te sigo en Instagram todavía, ¿no, Rosana?
Me parece que no.
A ver, ¿cómo es su Instagram?
Es Rosana Rábago, es muy fácil. Pero realmente es una cuenta que yo la denomino Oda a Trapo.
¿Oda a Trapo? O sea, todo dedicado a tu perro.
Sí, es un poco en venganza. Me hizo una amiga hacérmela cuando me mudé a Madrid para saber mis aventuras en Madrid y le dije, te vas a enterar, te voy a subir fotos del perro que está en Pamplona.
¡Ah, qué bien!
Entonces, pues nada, lo que te contaba del perro...
Ah, aquí le tengo, es este, ¿no?
Sí.
¡Ah, qué bueno!
Ay, no me digas que no es una monada.
Es muy bonito, sí.
Cada vez que subo una foto, me contactan 3 o 4 cuentas de Instagram para que el perro sea patrocinador.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que luego también, donde está el truco, pues todo esto tiene truco, entonces... Claro. Tú les dices, vale, muy bien, ¿qué me ofrecéis? Y te empiezan, no, es que tienes que gastar. Y digo, a ver, o sea, bastante estoy vendiendo a mi perro.
Claro.
Con las fotos como para que encima tenga que gastar. O sea, qué cachondeo es esto.
Qué listo, o sea, que se querían incluso beneficiar de ti.
Claro, o sea, tú tienes que comprar sus productos.
Ya.
Tienes, a ver, un importante descuento, pero bueno, muy importante, el truco está en los gastos de envío. Yo he llegado a ver, porque alguna vez sí que lo he hecho en plan, pues vamos a echarnos una risa.
Sí.
Los gastos de envío de 30 euracos.
¿30 euros?
Que, por
muchas
Dios.
Veces más que el propio producto que te envían, ¿no?
Claro, o sea, yo decía, a ver, o sea, porque te dicen, solo tienes que pagar los gastos de envío. Claro, luego ves los 30 euros y dices, ¿seguro que estoy pagando los gastos de envío o estoy pagando otra cosa?
Seguro, hombre, si ese dinero fuera a los camioneros, por ejemplo, les vendría mejor que a las empresas que les cobran tanto.
Eso seguro, o sea, porque vamos, alucinante. Pero bueno, ¿seguimos? ¿Te parece?
Venga, dale, dale.
Venga, nos vamos ahora hasta Rusia, donde ya allí les da igual 8 que 80.
Mm.
La última es una tendencia que da mucha grima.
Uh-huh.
Pero te digo una cosa, como funcione, la van a poner de moda las Kardashian y todos los demás influencers.
Oye, claro.
Y el resto vamos a ir detrás.
Claro.
Porque esto, a ver, nos parece que no, pero siempre vamos detrás.
Tú eres fan de las Kardashian, ¿no?
De las Kardashian no mucho, pero sí que sigo a otros influencers.
Uh-huh.
Yo sigo más de series y pelis, que es lo que a mí me controla y lo que me va, pero bueno.
Bueno.
La obsesión por la eterna juventud, pues, acompaña al ser humano desde nuestros inicios.
Uh-huh.
Y los rusos creen haber hallado la terapia. ¿Cuál te crees que es?
No tengo ni idea.
Pues es nada más y nada menos que dormir en un ataúd.
¿Pero qué invento es esto?
Qué mal rollo, por favor.
Pues a ver, no sé qué decirte.
¿Tú te meterías en un ataúd a dormir un rato? ¿A hacerte una foto?
No creo. O sea, por un lado no creo, pero luego ves todas las historias de vampiros y también tienes ese toque de...
Ya.
De decir, pues igual no está tan mal.
No sé, a mí es que todo el tema de funerario y tal, aparte de que le tengo mucho respeto, me da incluso un poco como de grima.
Sí, a ver, por un lado, o sea, yo eso lo entiendo, pero... También es verdad que eso, lo que hablábamos de los vampiros, ellos dormían pues en los ataúdes y quizás es la caja lo que les hacía estar tan jóvenes y no tanta cosa que veíamos de dormir y cosas así.
¿Más
pues
cositas?
Nada, más cosas, te cuento. Vamos ahora con un hombre de récord.
Ajá, venga, muy rápidamente.
Venga, Frankie Matas, un venezolano afincado en Florida, se ha convertido en la persona que tiene más tatuajes en su espalda. ¿Cuántos te crees que tiene?
8.
225.
¡Qué barbaridad, Rosana! ¡Qué barbaridad, por favor!
Además, me ha hecho mucha gracia porque sus tatuajes son firmas. O sea, es una muy buena idea.
Ya, 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 ya.
Porque así tienes para siempre el recuerdo de, pues, de tu ídolo. Entonces este pues tiene muchos. De Will Smith, Gerard Butler, Elijah Wood o Christopher Lloyd.
Tú no tienes tatuajes, ¿no?
No, a mí el lado de las agujas me impone mucho.
Uh-huh, bueno, pero sin embargo, gusto musical tienes y muy bueno.
Sí, vamos a escuchar ahora pues a este artista puertorriqueño, uh-huh, que seguro que te suena.
A ver, sube, sube. Como esas Becky G, ¿no? Con Bad Bunny.
Exacto. Y es que Bad Bunny ha vuelto a ser noticia. En esta ocasión vuelve a tener un récord, porque como no tenía muchos, pues tiene otro más. Acaba de convertirse en el primer artista en la historia en tener 100 vídeos con más de 100 millones de visitas en YouTube.
¡Qué barbaridad! ¿Qué números manejan, de verdad?
Claro, pues a ver, los vídeos los hay de todo. Hay videoclips, hay vídeos liricales, hay audio, hay remixes con artistas. Uh-huh. Y este, el tema que estamos escuchando, Mayores, pues es uno de los que ha entrado.
Y lo escuchamos y nos sirve para recordar el teléfono del estudio, el 950-6006, para que lo marques y me cuentes cómo estás poniendo las calles. Muchas gracias, Rosana. Mi abrazo a Marcos Fernández, Vieitez, a Manuel Melchor, a José Luis López, a Antonia Juan, a Francisco Fernández, a Primitivo Guerra, son ponedores que están con nosotros levantando España.
Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo, ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto para hasta tu locura. Que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que él no dura.
Levantando España en este jueves 11 de noviembre de 2021. Mi abrazo a la gente que está en las fábricas, mi abrazo a la gente que está en las áreas de servicio y también en gasolineras, como por ejemplo Yolanda. Me dice, Pulpo, cada día te escucho. Antes escuchaba otra emisora de radio, pero desde que te escuché en el mes de septiembre me gustó muchísimo la filosofía del buen rollo y del respeto en este programa de radio. Y luego además continúo con Carlos Herrera. Hacéis una mezcla muy explosiva y muy potente. No me extraña que seáis líderes de audiencia. Pues te agradezco un montón este mensaje y te mando un abrazo muy fuerte a ti y a la gente que está en las áreas de servicio y a las gasolineras. Son trabajos duros para salir adelante. 4:37, hora menos en Canarias. Abramos el teléfono del estudio porque lo ha marcado Rafael y es un ponedor que está en ruta. Rafael, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Estoy ahí a la... por Francia, a unos 120... Bueno, 119 kilómetros de la frontera para llegar a la Junquera.
¿Estás viniendo hacia España?
Sí, ya vamos. Este fin de semana acabaremos por Chiclana de la Frontera, allí en Cádiz.
¡Qué grande! Todavía te quedan unos cuantos kilómetros, ¿eh?
Sí, además tengo que descargar aquí en el VA por la zona de Tarragona, un pueblecillo. Y vengo de Alemania, esta vez me ha tocado Alemania, que he llevado aluminio para arriba.
Uh-huh.
Y ahora ya cargué allí la parte exterior de pañales, muy cargado. Los muñequitos y vamos para abajo. Vamos.
Claro, lo bueno es subir cargado, descargar y volver a cargar para bajártelo, ¿no? Eso sería un viaje redondo.
Sí, yo no soy autónomo de esto, pero... Le trabaja a una empresa ahí de Sevilla y uh-huh. Esta gente pues tienen siempre la logística esta de Pantoja, tiene siempre para arriba y para abajo, tiene muchas cositas por ahí.
Claro.
Por toda Europa.
Bueno, está revolucionado el sector del transporte. Creo que al final os concentráis y hay que empezar a hacer ruido porque os están ahí machacando un poco, ¿no?
Sí, está la cosa que no me vea. Por todos lados están atacando... Los combustibles,
sí.
Además el peligro que corre muchas veces uno por ahí, que esta vez para arriba, ahí por Francia, atravesándola, me robaron gasoil.
Es increíble.
Está la cosa siempre, y no una cosa es otra.
Es increíble, Rafael. Y luego lo de la viñeta, luego que no recibís ayudas, que habéis sido esenciales y como que se han olvidado de vosotros, ¿verdad? ¿Os sentís así como os estoy describiendo yo ahora?
Claro, eso es lo principal. Además, una vez que se para esto, se para todo, vamos. El poquito que ha parado en Inglaterra, fíjate la que hay lía allí, vamos.
Ya,
el poquito que ha parado con primacia y he parado el transporte, pues es como todo, no nos ven, hasta que no se para, no,
claro,
no ven lo productivo y lo que en movimiento que hace los camiones, ¿vale?
Fíjate, Rafael, yo por un lado estoy deseando que os movilicéis y que dejéis colapsado todo, por otro me da miedo porque también podría sufrir mucha parte de la población, pero es tanto el entendimiento que sé que estáis demandando algo que os corresponde, que no sé por dónde tirar, no sé si realmente tenéis, os tengo que animar a que lo hagáis y que montéis pollo o que os tranquilicéis para que no os movilicéis y que consigamos del gobierno pues que os echen el cable que necesitáis. Es que no sé por dónde tirar.
No sé, es que es muy de eso, por una forma, yo siempre de las huelgas y eso estoy un poquito en contra, pero vamos, algunas veces hay que hacer presión. Yo creo que sí. Para este mes que viene quieren hacer el 19 al 22,
sí, sí,
un
sí, sí.
paro y,
sí.
y presionar un poquito a ver, pero vamos,
sí.
ya sabes, con este gobierno estas cosas nos esperan mucho,
yeah.
por lo menos.
Sí, nosotros ahora en la segunda hora vamos a tocar el tema ya desde un punto de vista más informativo, que Gonzalo Zaballes está preparando la información y lo va a comentar aquí en Poniendo las Calles, pero vamos, tengo muchas ganas de leer un mensaje que me ha mandado Pascual de Cieza, que da en el clavo con lo que se está viviendo y sobre todo que nos cuenta muy bien que, cuidado, que esto no es una manifestación ni una movilización, no, esto es un cese de actividad por parte de la patronal. Entonces yo quiero que profundicemos en eso y que nos entendamos todos y que sepamos a lo que nos exponemos, pero vamos, que Rafael, que yo te deseo que te vayan muy bien las cosas, que tengas buena ruta y que dentro de unos días ya estés en casa y que me avises que has llegado bien.
Venga, no te preocupes, aquí vamos bien y nada, que siga el programa ahí para adelante, que por lo menos nos hace las noches amenas.
Di que sí, de eso se trata. Rafael, buena ruta, hermano, cuídate mucho.
Venga, gracias,
hasta luego. Las 4:41 de la mañana, 3:41 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Si eres camionero o eres un transportista, cuéntame a través de facebook.com/poniendo las calles cómo te sientes, qué va a pasar, qué tenéis que hacer, a qué estáis dispuestos a llegar para que os mejoren las condiciones y sobre todo, ¿te sientes o no te sientes reconocido? Eso es muy importante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
Es una de la pretecnología.
Trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. No, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después. La pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mi saludo a Manuel Viñas, a Francisco Javier Sobrino y a Pedro Reyes. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y nos ayudan a levantar España. ¡Buenos días! Me encantan los status quo. Hay que ver Daniele Brunini, que siempre nos manda unas fotos de lo que está elaborando en su horno y me parece espectacular. Está haciendo panetones. Tengo yo unas ganas de comer un panetón en condiciones, de verdad, Daniele. Qué pena que no estés más a mano porque yo creo que tú no eres de Madrid. Si no, cuando acaba el programa me cojo y me presento ya a comprarte un panetón, Daniele, que me apetece un montón y que me encantan, de verdad. Hay un montón de actividades de ponedores que me están contando por dónde andan. Me cuenta David que ahora mismo él está muy cerquita de Ocaña. Dice Pulpo que si tenemos que hacer huelga, tenemos que hacer mucho ruido para que realmente se den cuenta de lo que se mueve gracias a nosotros y que dejamos a la familia durante un montón de días para llevar un pequeño sueldo a casa. Tú lo defines muy bien, lo cuentas muy bien. nos lo reconoces y te lo agradecemos un montón. Por eso, siempre que hacemos paradas en muchas áreas de descanso, estamos pendientes y comentamos lo que vivimos en Poniendo a las Calles. Un abrazo para toda la gente que está ahora mismo transportando mercancías. Pues así es la vida, David, y así estamos con vosotros y os animamos a que se hagan cosas para que se os reconozca, y es lo que tenéis que hacer, sinceramente. ¿Que vamos a sufrir el resto? Pues sí, pero es verdad, es que solamente la lucha, y después de lo que nos está demostrando este gobierno, pues a lo mejor es lo único que puede hacer que se consigan las cosas. Las 4:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, es una auténtica pasada asomarse a las redes sociales y ver tanto en Facebook como en mi Instagram, El Pulpo Oficial, la cantidad de gente que está escribiendo y que está pendiente de las cosas que vamos contando. Y que sepas que ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Por eso los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra, porque la sola idea de perder nos resulta odiosa. Nosotros avanzamos constantemente y no tenemos ningún interés en aguantar nada excepto al enemigo. Estaré muy orgulloso de dirigiros en esta lucha, muchachos. Siempre y en todo lugar.
Y ya está aquí, con uniforme de general, con un montón de medallas y bastón de mando, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a pelear nuestras batallas y a ganarlas con sangre y agallas. Paciencia y fe.
Bueno, muy importante todo lo que nos has dicho. Pero no termino de entender, Jero, por qué hoy nos traes Patton.
Pues mira, porque tal día como hoy de 1885, es decir, hace 136 años, nació en San Gabriel, California, George Smith Patton Jr., que llegaría a ser un famoso general del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En sus 36 años de carrera fue de los primeros en abogar por los carros blindados, mandó importantes unidades de ellos en el norte de África, en la invasión de Sicilia y en todo el escenario europeo de la recta final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Era apodado General Sangre y Agallas, de ahí mi introducción, y la historia nos lo presenta como un tipo brillante, pero muy solitario, un poco insubordinado, con transgresiones, con alguna inestabilidad emocional. Falleció el 21 de diciembre de 1945 tras un accidente automovilístico en Alemania. Ha habido unas cuantas películas sobre él, pero desde luego el mejor retrato fílmico es Patton, la superproducción que rodó en 1969 el californiano Franklin J. Schaffner, con la que ganó el Oscar al mejor director y la nominación al Globo de Oro en esa categoría. A Schaffner se deben, recordemos, películas tan potentes como El Señor de la Guerra, El Planeta de los Simios, Nicolás y Alejandra, que como Patton fue rodada en España en su mayor parte, Papillón, Los Niños del Brasil, Lionheart, ya en el año 87, o sea, es un tipo potente.
Jero, ya sabes que los ponedores llevamos muchas veces muchas cosas en la cabeza, dormimos al revés y estamos simplemente como siempre como un poco idos y como que no nos cuadran muchas cosas. Por eso necesitamos que se nos expliquen muy bien las películas. ¿El argumento de esta película, el argumento de este Patton, de qué iba?
Bueno, la acción se desarrolla en un montón de sitios porque abarca poco tiempo, pero claro, es toda la ofensiva desde Marruecos, Túnez, Sicilia, Inglaterra, Córcega, Creta, Francia. O sea, la acción pasa por un montón de sitios. Se ambienta a finales, o se inicia más bien a finales de febrero de 1943, cuando este general de tres estrellas recién ascendido, George S. Patton Jr., magistralmente interpretado por George C. Scott, desembarca en el puerto de Casablanca sin mucha oposición, amigablemente, y allí asume el mando de las fuerzas estadounidenses del norte de África, que en ese momento están desmoralizadas porque han perdido estrepitosamente en el paso de Kasserine, en Túnez. Solo un mes después consigue su primera victoria en la batalla del Qatar, ya en Túnez también, y cuatro meses después dirige las fuerzas estadounidenses que luego desembarcarán en Sicilia, liberarán la isla el 16 de agosto de 1943 para la toma de Palermo y Mesina, y a finales de 1944 se hace cargo del mando del llamado Tercer Ejército. Participa en la Batalla de las Ardenas y tras una lucha durísima rompe el asedio alemán de la ciudad belga de Bastogne el 26 de diciembre de 1944, que es un hecho muy relevante para la victoria final sobre Alemania.
Es impresionante, la verdad, Jero, que esta película llama muchísimo la atención. ¿Realmente esta peli, tú crees que es fiel, la película, a los hechos reales que se produjeron?
Bueno, sí y no. El guión que ganó el Oscar es nada menos que de Francis Ford Coppola y Edmund H. North, y se basa en dos biografías importantes, una semblanza de Patton de Ladislav Farago y una autobiografía del general Omar N. Bradley, que cita mucho a Patton más bien para menospreciarlo, o sea que son como una geografía y una visión crítica de Patton. Es un trabajo muy importante, claro, porque consagró a Coppola como guionista y propició que luego saltara a la dirección. Según el propio Coppola, si hubiera retratado al general Telly como era, habría acabado con su reputación, pues era un tipo extraño que basaba sus exitosas estrategias militares en leyendas bélicas antiguas. Él mismo se presentaba como la reencarnación de un guerrero cartaginés y de un mariscal de Napoleón, o sea que se ve que era un tipo peculiar. Por eso él prefirió no, digo, aunque lo muestra también a veces extravagante, carismático, un poco quijotesco, prefiere subrayar sobre todo en la película su condición de militar a la antigua usanza. Lo cual, por un lado te atrae, por otro lado te produce perplejidad y admiración, digamos, ¿no? Siempre se ha considerado Patton como un film de propaganda, según algunos, aunque ha habido mucho debate con este tema, ¿no? Porque se hizo en una época en la que el pueblo estadounidense estaba con la moral por los suelos, porque la guerra de Vietnam se había atascado tras la ofensiva del Tet, había llegado Richard Nixon a la Casa Blanca, no se sabía por dónde iba a tirar, pero sin embargo la película no menciona que Patton fue el primer general que pidió tener bajo su mando tanquistas afroamericanos del batallón Panteras Negras, que eso lo hubiese dejado bien. O sea, los que dicen que es una geografía de Patton, pues no tienen en cuenta que efectivamente esto no se dice, que hubiese quedado muy bien con eso. Y luego también criticó un historiador, Isla Marshall, la voz ronca y áspera de Scott Cow, que es muy característica, cuando dice, mira, Patton tenía una voz aguda, nasal y algo chillona, que no se parece en nada. Y también criticó que muchas de las maldiciones y obscenidades que citan en la película, pues él decía que no solía hablar mal, que solo usaba palabras fuertes cuando pensaba que era necesarias para impresionar, uh-huh. Pero vamos, que no, habitualmente no iba diciendo maldiciones, ¿no?
Uh-huh. Jero, ¿esta película fue bien recibida cuando se estrenó?
En taquilla funcionó muy bien. Se le calcula un presupuesto de 12 millones y medio de dólares, recaudó en todo el mundo casi 62 millones, con lo cual fue rentabilísima. Además, ganó 7 Oscars, los más importantes también. Mejor película, director, actor, guión adaptado, dirección artística. Donde, por cierto, en ese equipo, dos españoles ganaron el Oscar. Gil Parrondo y Antonio Mateos, que son dos decoradores de primerísima fila. También ganó montaje, sonido, y luego tuvo 3 candidaturas más. Efectos visuales, fotografía y música. George C. Scott se negó a aceptar la nominación y el premio, porque no se sentía él mismo en una competición con otros actores. Fue el primer actor en no aceptar el recibir el Oscar. No solo no lo aceptó, sino que el productor de la película, Frank McCarthy, recogió el premio por él, se lo mandó, y él, según le llegó, se lo devolvió a la Academia inmediatamente. Años después, Scott volvió a interpretar al general Patton en una película televisiva titulada Los últimos días de Patton, año 86. Muy inferior, claro, al original. También ganó por Patton el Globo de Oro 1970 al mejor actor dramático y la película las candidaturas a mejor película dramática y director. Y también fue candidato al Oscar, al BAFTA, que es el Oscar británico, digamos, en 1970, al mejor actor y sonido también. Claro. Parece ser que la estatuilla a la mejor película de Patton se exhibe en el Museo George C. Marshall en el Instituto Militar de Virginia, uh-huh. Y fue cortesía de este productor que hemos citado, Frank McCarthy, que resulta que era un general en la reserva y que años después produjo otro biopic de un gran militar, MacArthur, el general rebelde de Joseph Sargent, de 1977. Uh-huh. Y como siempre, este tipo de películas en 2003, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró Patton culturalmente importante, sí. Y hay una copia de preservación en el Registro Nacional de Películas.
Porque el rodaje en España imagino que tuvo que ser muy especial, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje en nuestro país?
Bueno, es decir, que fue memorable. Fue el país en el donde más se rodó porque contaron con todo el apoyo de magníficos equipos de producción locales, hay coproducción española en la película, y también del propio ejército español, porque se conservaba en España mucho material de la Segunda Guerra Mundial, trajes, carros de combate, aviones, rifles, artillería. De hecho, los carros de combate que aparecen en la película, tanto alemanes como americanos, eran M47 y M48 de la división acorazada Brunete. Varias escenas de la campaña en Francia y Alemania fueron filmadas en la desaparecida zona militar de Pamplona y en la Sierra Navarra de Urbasa. Eso la gente no lo sabe, va allí, que es precioso el sitio, y pues allí se rodaron unas batallas espectaculares. La secuencia en la nieve de la batalla de las Ardenas se rodó aquí al lado, en los bosques de Balsaín, en Segovia. Claro, estaban muchos en Madrid, todo el equipo, y en cuanto nevó allí copiosamente, se fueron todos para allá y a rodar, ¿no? Que hay un despliegue también de medios impresionante ahí. Durante el metraje se muestra en varias ocasiones el Palacio de la Granja de San Ildefonso. En la fase final, yo creo que es la última secuencia, sale también el Palacio de Río Frío. Las escenas ambientadas en Túnez y Sicilia se rodaron en Almería, en concreto en los pueblos de Félix y Uleila del Campo. Y también se rodó en la Casa del Labrador de Aranjuez y en los estudios Sevilla de Madrid, donde se grabó íntegramente el mítico discurso inicial.
Bueno, es que ese discurso inicial, Jero, ese discurso es la caña, ¿eh?
Totalmente.
Sí.
Recrea varias arengas reales de Patton al Tercer Ejército. Si te acuerdas, delante de una inmensa bandera de Estados Unidos que estaba pintada al fondo del escenario. Para evitar su calificación R, Coppola y North tuvieron que atenuar un montón las palabras y declaraciones reales de Patton. No solo en esa escena, en toda la película. Cuando George C. Scott se enteró de que el discurso abriría la película, se negó a hacerlo, ya que creía que eclipsaría el resto de su actuación. Pero el director le engañó diciendo, no te preocupes que lo vamos a montar para el final. Y además, todas las medallas y condecoraciones del uniforme de Patton en ese monólogo son réplicas de las que realmente le otorgaron. Pero el general nunca las usó todas en público, nunca. Solo se las puso una sola vez en el patio trasero de su casa de Virginia a petición de su esposa, que quería una foto de él con todas sus condecoraciones. Y esa foto fue la que usaron los productores para recrear el look del general en la escena de apertura. De todas formas, ahí hay un error, porque en ese momento Patton no era un general de 4 estrellas, como aparece, sí, sino de 3 estrellas.
Hombre, ten en cuenta que es una película que tuvo muchísimos seguidores y que la vio un montón de personas. Yo no sé si hubo algún baile de actores en Patton.
Bueno, sí, como siempre.
Sí.
Se sabe por lo menos que Lee Marvin, Burt Lancaster, John Wayne, Robert Mitchum y Rod Steiger rechazaron el papel de Patton. Uh-huh. Y Steiger reconoció más tarde que fue el mayor error de su vida. Charlton Heston fue tanteado para el papel de Omar N. Bradley, que luego lo interpretó en la película Carl Malden. Esto es lo que se sabe, uh-huh, más o menos.
¿Y de la banda sonora de Patton qué sabemos?
Bueno, fue candidata al Oscar y aclamada por la crítica, porque es una partitura de estas bélicas sensacional compuesta por el californiano
sí,
Jerry Goldsmith, que ganó el Oscar, recordemos, por La Profecía, y que fue candidato a ese premio en 17 ocasiones, nada
wow,
menos. Al se deben las partituras de sagas como El Planeta de los Simios de Star Trek, y películas como Alien, El Octavo Pasajero, Desafío Total, El Jansen, Rama, Río Lobo, Papillón, Chinatown, Poltergeist, Gremlins, y Ley Confidencia, Mulan. Fíjate que son todos los géneros, tipo
sí,
de primera fila. Uh-huh.
Pues Jero, seguiremos la semana que viene, no tengo tiempo para más. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho con ritmo marcial a librar nuevas batallas cinematográficas. Sangre y agallas.
Qué grande, Jero. 4:58, hora menos en Canarias. Qué cantidad de transportistas, de camioneros me están escribiendo contándome su día a día y las razones por las que tienen que ir a la huelga. Es impresionante, de verdad. Estamos con vosotros. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles desde la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Y el Espiguita de Oro que ha venido, el Espiguita de Oro que es la sorpresa de esta mañana. Mi saludo para Pedro Vicente Fuentes, que está escuchándonos desde Manresa, a Alex el Marmota, a Luis Manuel Madiedo, que siempre tiene unas reflexiones importantes y siempre se las tengo muy en cuenta. Un abrazo, Luis Manuel, y muchas gracias. Y recuerda que si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, que vamos a por nuestra segunda hora, y eso significa que vamos a disfrutar de un capítulo más de la radio en la vida de Encarna Sánchez. Hoy vamos a recordar la corrupción en los años 90 y cómo Encarna se dedicó a investigar y a denunciar todos esos casos.